Asturias al día, con Roberto Pato.
Diez de la mañana, 7 minutos. Continuamos en la Junta General del Principado, como hacemos cada viernes. Ya saben, primera parte, tertulia con los representantes de los grupos parlamentarios. Segunda parte, entrevista. Hoy tenemos con nosotros al portavoz adjunto del Grupo del Partido Popular aquí en la Junta, a Luis Venta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Para hablar de varios asuntos que además, en los que llevas tiempo trabajando, en los que eres portavoz también aquí en la Junta, que tiene que ver con las cuestiones que afectan al medio rural. Hablábamos mucho hablamos mucho en el programa hace ya varias semanas en relación al famoso brote de tuberculosis bovina. Ayer leíamos o se publicaba una información en torno a la situación de la trashumancia, en la que se van a adoptar algunas medidas, ¿no?, de prevención para el ganado que retorna a Asturias después de la trashumancia. ¿Qué te parecen estas medidas?
Bueno, lo que está claro es que la tuberculosis hay que atajarla, y que es un problema sanitario de ámbito, digamos, que afecta a las personas, y por tanto todo lo que sean medidas hay que valorarlas en su justa medida, y sobre todo, si no apoyarlas, sí examinarlas, ¿no? Lo que se ha aprobado. Ayer se ha aprobado, por ejemplo, por parte de la consejería, un control adicional a lo que se venía realizando, ¿no? Que es el tener unas animales cuando vengan de fuera con un porcentaje de prevalencia superior al 1%, digamos, tenerlos 42 días inmovilizados en la explotación en Asturias. Y que obedece sin más ni más ni menos a que 42 días es el plazo para poder hacer otra segunda prueba de confirmación de que es negativa esos animales que vienen de estas zonas de alta prevalencia o de alta incidencia de tuberculosis. Y honestamente me parece que es correcto, pero creo que ha habido precipitación. Es decir, no todo es de color blanco ni de color negro, y hay grises en esta cuestión, ¿no? Y yo creo que lo que deberían de haber es primero haber tenido en cuenta ya esto antes incluso de que se hubiera habido esta transhumancia. Es decir, los transhumantes se marchan en el mes de diciembre, más o menos, hacia zonas tipo Extremadura, que es donde más incidencia hay, y en diciembre ya había problemas. Ya había problemas en Tineo, todos sabemos cuando se toman las medidas especialmente en Tineo, y había problemas de contagios de tuberculosis también en otras zonas de Asturias. Por tanto, creo que está bien la medida, es una medida plausible. Hay que proteger de tuberculosis cualquier explotación, tanto de fuera que vengan de transhumantes como los que se quedan en Asturias, pero creo que no ha habido previsión y anticipo para anunciarles a todos aquellos transhumantes que se marchaban en diciembre que esto iba a pasar, ¿no? Porque ya se sabía que había un problema de tuberculosis puntuales, pero problema de tuberculosis en Asturias. Y entonces, a partir de ahí, incluso sabiendo que no se podía, o sea, incluso ahora teniendo constancia de que no se ha hecho con antelación suficiente y con previsión para que los ganaderos que iban supiesen a qué atenerse, lo que creo que es imprescindible es que, tal y como pidió el Partido Popular aquí en la Junta General, se habiliten ayudas para aquellas explotaciones que tienen que pasar por esta nueva exigencia, nueva en el tiempo, nueva como tal, pero nueva además sin previsión alguna para ellos, ¿no? Por tanto, sí, pero oiga, no se queden solo en eso, tienen que, estas pocas, que no son muchas explotaciones, tienen que habilitar las ayudas para esos gastos que si no son inasumibles, que un señor tenga 200 animales inmovilizados en el mes de junio en una explotación en Asturias.
Desconozco ahora el número, pero son muchos los ganaderos que hacen transhumancia, Luis, en Asturias.
Son muchos ganaderos que hacen transhumancia tanto a Extremadura en estos meses de primavera-invierno, principalmente, Bueno, son muchos. Bueno, pues no lo sé. En sí. Entorno puede ser.
Se mueve, quiero decir.
Sí,
hay un,
sí, hay un
movimiento
son ganaderos con mucho censo de ganado, porque y por eso tienen que marcharse, porque no hay suficiente, digamos, pastos aquí y en época de invierno no pueden estar. Y luego también hay mucha transhumancia a otras zonas, principalmente de la montaña de León y de montaña de Palencia, sí, que también tendrán que pasar por estas cuestiones. Sí. Esos pastos tienen una prevalencia superior al 1%. Bueno, por tanto, yo creo que hay que poner todas las medidas que se puedan para evitar la transmisión de la enfermedad, pero también hay que poner y ayudar a estos ganaderos que, bueno, por lo que sea, tienen esa necesidad de marchar de Asturias y que yo creo que también debemos de colaborar todos con estas ayudas para, como digo, instaurar estas ayudas para que no sea inasumible el mantenimiento de la explotación en Asturias.
Hablando de ayudas, la consejería anunciaba que va a apoyar este año la labor de las asociaciones ganaderas con algo más de 2 millones de euros.
Bueno, esto es lo que se viene realizando prácticamente desde hace 20 años. Las cifras con respecto al año pasado son prácticamente las mismas. Están todas las asociaciones de ganaderos que tienen, desde Asturiana de los Valles hasta Asturiana de la Montaña, las razas autóctonas, y bueno, yo creo que es una ayuda imprescindible para estas asociaciones, porque hay que recordar que no solamente es para promoción, que también, sino también sobre todo es para el control, ¿no?, genético y para la mejora genética de estas explotaciones y de estos ganaderos que están en estas asociaciones, tanto autóctonas como autóctonos, incluso también de Ascol, como es ganado de leche. Es decir, bueno, pues yo creo que es lo que toca y lo que se ha venido haciendo a lo largo de todos estos años,
¿no? Bien, otro asunto. La última vez que estuviste con nosotros aquí charlando, hablábamos de la iniciativa para proteger los sonidos y olores propios del campo asturiano, que al final no salió.
Pues sí, es una pena que no haya salido.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues lo que suele pasar a veces en la política, ¿no?, que se anteponen intereses partidistas o de clara intolerancia, porque las iniciativas, en este caso la defendía el Partido Popular y me tocó defenderla a mí, pero es verdad que venía y era una iniciativa auspiciada por todas las parroquias rurales, por sindicatos agrarios, incluso, como también dije alguna vez, por algún letrado que estuvo en esta casa, como el señor Arias, que fue un poco el que también redactó esa proposición de ley, que era una proposición de ley creo que beneficiosa, que no perjudicaba desde luego al sector, al mundo rural en general, y que, bueno, yo creo que solo la pataleta de la izquierda en esta Junta General pues evitó que se tramitase, que se mejorase y que se aportase por aquellos que pudiéramos entender que podían hacer algo para mejorar esta ley y que viniese aquí, ¿no? Es una pena, a mí me de verdad que creo que es una pena no haber aprobado esa ley para tramitarla aquí, pero tendrán que ser los que han dicho no, los famosos que dicen que los del no somos otros, pero yo cada vez que veo las votaciones siempre veo a los mismos en el no. Pero no el no a, es en el no al Partido Popular, pero también es en el no a la sociedad asturiana. En este caso creo que era una ley beneficiosa, pionera en España además, y bueno, y hay que destacarse por cosas, ¿no? Y yo creo que hemos perdido una oportunidad, pero no descarto volver a traerla.
Bien, pues ya nos irás contando.
Hay que insistir.
El otro día participabas en una concentración de veterinarios y veterinarias aquí en Asturias por la dispensación de protestaban por las dificultades para la dispensación de antibióticos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con esta norma?
Bueno, pues es una norma, es un real decreto, no es una ley, es un real decreto, es una transposición de una directiva comunitaria en la que realmente lo que está es mermando la capacidad profesional de los veterinarios para poder, recetar o aplicar una serie de antibióticos de determinados grupos, con la disculpa, y es verdad que es un problema, pero que no se mata moscas a cañonazos, con la disculpa de evitar resistencias en luego lo que es en humana, ¿no? Y lo que está pasando es ni más ni menos que hay muchos animales que se están muriendo, que se mueren porque no, los veterinarios ahora mismo no tienen libertad para poder recetar o aplicar un determinado medicamento, sabiendo cuál es el diagnóstico, como es lógico, y sabiendo cuál es el tratamiento, porque les impide la norma y les exige que antes de aplicar un determinados antibióticos, que son los que realmente son eficaces en ese diagnóstico o en esa enfermedad, tienen que hacer un cultivo. Entonces tienen que aplicarles, digamos, otro tipo de medicamentos, otro tipo de fármacos, mucho más débiles o mucho menos, más débiles, ¿no? con menos capacidad de actuar sobre la enfermedad. Y hay muchos animales que están muriendo. No solo animales de compañía, que también, que es un problema, sino que además animales de producción. Por ejemplo, ahora mismo prácticamente no se puede hacer unos tratamientos de secado en vacas de lactación cuando hay un secado. Eso supone que muchas vacas están, digamos que tienen mamitis, una inflamación de la ubre, y acaban yendo al matadero. Es decir, es una auténtica intromisión en la libertad profesional de los veterinarios a la hora de buscar cuál es principalmente el cometido que tiene, que es mejorar la salud de los animales y por tanto también evitar la salud o evitar no mejorar también la salud o evitar que se haya contagios a la salud humana. Creo que es un despropósito. Creo que toda la profesión veterinaria en toda España está con un problema, y también sobre todo los propietarios de los animales y los propietarios de pequeños animales, que es que ahora mismo no les dejan dispensar les obligan a que en una clínica veterinaria, si un perro necesita 4 pastillas, se le pueda dispensar desde esa clínica veterinaria. Tiene que comprar una caja de 50 pastillas. Es decir, los llevan a comprar en farmacias, pero también hay otro problema. Es que en las farmacias no hay. Hay pocos medicamentos veterinarios en general de uso veterinario, y las farmacias tampoco están pensadas para dispensar productos veterinarios, con lo cual dejan un vacío en el tratamiento de muchos animales. Uh-huh. Es un problema para los tenedores de mascotas, para las mascotas, por supuesto, que lo sufren, y también para los ganaderos y para los animales de producción.
Bien. Bueno, el lobo. La semana pasada teníamos en el programa, hablábamos en el programa de la decisión después de la votación en el Congreso en relación a la salida del lobo del Lespre, y hay algunas cosas que me gustaría comentar contigo. Una de ellas, esta misma semana, si no me equivoco, has estado en Villa Viciosa, en una zona de Villa Viciosa, donde parece que hubo un ataque de 3 lobos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que quiero decir es que 8 días después de aprobarse en el Congreso de los Diputados una ley, todavía no se ha publicado en el BOE. De momento, el lobo sigue en el Lespre. El BOE todavía no ha dado, o el BOE no ha publicado la ley que lo saca del Lespre como consecuencia de la aprobación de esta ley a instancias o como consecuencia también de las enmiendas que el Partido Popular presentó en el Senado. Primera consideración, no menor, teniendo en cuenta que el Partido Socialista y sus socios en el Congreso llevaban también obstruyendo la tramitación de una ley que también sacaba luego del Lespre y ya llevan un año. Por tanto, primera consideración, no menor.
Una aclaración. Sí. Si no está en el BOE, no se puede actuar en Asturias.
Correcto. Correcto. Si no está en el BOE, no hay ley. Lo que no está publicado en el BOE no es de aplicación. Eso está claro. Por tanto, bueno, no es menor. O sea, 8 días y el Gobierno de España todavía no se ha dignado a publicarlo, que es el responsable. Efectivamente, decías que había estado en Villaviciosa. Claro, es que la cuestión es que el lobo, hablaban el otro día se hablaba de unos estudios de la consejería que hablaba de un 83% que estaba ya ocupando el territorio del 83% en Asturias. En Villaviciosa tenemos el ejemplo de esa expansión que ha supuesto el lobo a lo largo de todos estos años, tanto desde la sobreprotección en el año 21 como de las no actuaciones en el plan de control de gestión del lobo de los años pasados, porque no nos equivoquemos, eso también ha sido un bluff. Y efectivamente en Villa Viciosa hay daños de lobo ya. No hay ninguna duda, hay lobos, los han visto, hay constancia de verlos en los alrededores donde el otro día estuvimos en una explotación, en concreto de Santa Eugenia, en Paniceles, y esa es la realidad. El lobo ya está matando en Villa Viciosa, y desde luego en Villa Viciosa no se espera en ningún caso que existiese lobo. En el plan de gestión hay 7 zonas específicas de control donde se espera que pueda existir lobo, es decir, desde el Palo hasta Picos de Europa, que es una zona concreta de gestión, pero el resto no se espera la presencia, más allá de esporádica en todo caso, y ahí es donde habría que haber actuado a lo largo, no solo en las zonas de gestión, sino también en estas zonas donde no se espera ni mucho menos la presencia del lobo. Y la realidad es que el lobo está en el Sueve, el lobo está en las inmediaciones del Sueve, que por cierto son las inmediaciones donde el otro día atacó, más o menos, porque está en la ladera norte del Sueve. Por tanto, es verdad, la ley todavía no está aplicada, pero aquí o se toman cartas en el asunto de verdad, o si van a seguir, digamos, pseudo engañando o engañando directamente al sector ganadero diciendo que hacen pero no hacen, el problema no solo se solucionará por publicar la ley, sino que aumentará.
Bien, el consejero decía también hace unos días, no va a ser el lobo, no va a ser especie cinegética en Asturias.
El lobo, a mí me da lo mismo que sea especie cinegética, que no sea especie cinegética. La que sea especie cinegética es otra forma de gestionar la población de lobos y se puede hacer cinegética o no cinegética. Nosotros creemos que cinegética puede ser una solución, igual que no cinegética. Aquí lo que se trata es que los lobos en las zonas de no gestión específica, que son muchas en Asturias, no pueden existir lobos y por tanto se tiene que actuar, es decir, se tienen que matar los lobos que haya en Mía Viciosa o que haya en Colunga o que haya en Llanes o que haya en otro municipio. Vamos a decirlo claro, sin eufemismo, para no molestar a nadie, sin ánimo de molestar a nadie, pero por supuesto con claridad. No puede haber lobos y desde luego lo que se tiene que hacer es un control riguroso y de verdad en las zonas de gestión específica. Y eso de no vale que cada vez que había un plan de actuaciones para un año o para dos años en zonas de gestión o zonas de no gestión, no se cumpliese. Y de aquellos polvos, estos lodos. Y de aquellos lobos, hoy tenemos estos daños. Además de sumarle el gran engaño que ha supuesto para el sector ganadero la decisión de sobreprotegerlo y, por tanto, la gran traición que ha habido desde el Gobierno de España para poner el lobo sobreprotegido desde el año 21 y cómo, eso le ha servido a este gobierno actual, al de Barbón, a protegerse en esa sobreprotección. Se estaba protegiendo al lobo y se estaba protegiendo a Barbón a la vez. Ahora ya no caben disculpas.
Un par de cosas más, porque desde la consejería se da a entender que no se va a renunciar a desarrollar un programa de extracciones dentro de... Del plan de gestión del plan de gestión del lobo, que hay que modificar el que tenemos.
El plan de gestión que tenemos actualmente no tiene fecha de caducidad.
Para empezar. ¿Se puede aplicar?
Para empezar. No valen disculpas ahora. Lo que no podemos ahora es entretenernos en que hay que hacer otro nuevo plan de gestión, que no dudo que haya que hacerlo. Puede hacerse, pero que no nos engañen. O sea, el plan de gestión actual, segundo plan de gestión del año 2015, no tiene fecha de caducidad, ni mucho menos. Lo que hay es que aplicarlo y mejorarlo, en todo caso, si puede ser. Lo que está claro es que tienen que participar. Vamos a ver, ahora mismo este plan de gestión está principalmente orientado para que sea la guardería quien actúe en estas extracciones o cómo se tienen que matar lobos. Vamos a hablarlo claramente. Llamamos como queramos, no pasa nada. Yo también puedo...
En el plan se llaman extracciones.
Extracciones, ¿eh? Bueno, pues eso es matar lobos. Pero bueno, yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, porque la palabra matar no suena bien en ningún caso, ¿no? Pero está la mayoría de los guardas ahora mismo no tienen ni permiso de armas. O sea, la mayoría de los guardas, incluso, no tiene permiso de armas y no tiene por qué dedicarse a esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que es complementar el plan de gestión del lobo introduciendo nuevos elementos que favorezcan y que ayuden a realmente a matar los lobos que se necesitan en cada área de gestión y en aquellas áreas que no son de gestión, que supuestamente no debe existir lobo y que además dicen los planes que puede, no hay, digamos, límite para extraer o matar lobos en esas zonas. Es decir, si me decís, se sabe que hay 5 lobos, se matan los 5 lobos, porque así lo dice el plan de gestión y el plan de actuaciones. Y por tanto, que el árbol no nos impida ver el bosque. Hay un plan de gestión, mejor o peor, pero con él se puede actuar sobre las poblaciones de lobos. Y lo que hay es que está contemplado que haya también que participe en cacerías, y lo que hay que darle es la máxima seguridad jurídica a todos los que van a actuar en extraer o matarlos.
Bien. Y una cosa más, porque el próximo día 10 de abril se va a reunir el Comité Consultivo de Lobo para informar sobre el programa anual de actuaciones de control de la especie.
El próximo día de abril lo que va a haber es una reunión, se ha convocado el Consejo Consultivo de Lobo, donde la consejería, el consejero, los directores responsables, le van a llevar una propuesta a este Consejo Consultivo de cuántos lobos van a matar en cada zona. El Consejo Consultivo le dará el visto bueno o no, pero no creo que, hasta donde yo sé, si no me equivoco, creo que no es determinante lo que decida. Simplemente es
vinculante.
No es vinculante, efectivamente. Por tanto, eso es lo que van a tratar en ese Consejo Consultivo, ¿no? Ahí se va a ver qué previsiones tiene la consejería para este plan de actuaciones que llaman en el año 25 y en el año 26. Y yo también creo que, y creo que hay que decirlo también, y no todo es... yo creo que aquí se ha hecho planes de actuaciones anuales sobre lobos de manera también, de alguna manera, indiscriminada, y se ha ido a números más que a efectividad de los lobos que se han matado. Es decir, se ha intentado decir, bueno, yo como tengo y como maté 15 me vale ya, ya cumplo, ¿no? Ante y no esa es la cuestión. Yo creo que también hay que esmerarse un poco más, saber dónde, cuándo, qué lobos hay que matar y qué lobos no hay que matar. Y bueno, y es verdad, también no se puede actuar de manera indiscriminada, porque es verdad que las manadas tienen un comportamiento y todo eso yo creo que no se ha hecho a lo largo de estos 20 años. Y de todo eso tenemos hoy una situación crítica, bueno, para el sector ganadero principalmente, pero también está generando... en los pueblos, temor a la presencia tan cercana de lobos, que hay muchas personas de avanzada edad y que hay, bueno, los pocos niños y eso al final genera pues tensión entre los habitantes del medio rural. Por tanto, todo eso lo que tiene que llevar es a que se actúe en ese Consejo Consultivo, que haya realmente una propuesta que avance en la disminución del número de lobos que hay en Asturias, que está claramente en una situación, según todos los informes, favorable y, por tanto, sobran lobos, no nos engañemos, sobran muchos lobos para que Asturias pueda ser siendo ganadera. Sobran muchos lobos. Y esa es la realidad. Y vamos a ver si el Gobierno se pone del lado del ganadero o se va a seguir poniendo de perfil como se ha puesto hasta ahora, tanto en la sobreprotección como anteriormente.
Muy bien, pues veremos a ver qué ocurre. Llegamos al final. Luis Venta, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Todo desapareció después de la explosión, excepto tú, yo y este amor nuclear. Un carnaval molecular borrando todo lo que nos hacía simples humanos, lejos de ser, como alguien dijo, un castigo de dioses o los ecos de una maldición. Es sobrevivir porque está escrito: negaos los unos a los otros. El tiempo se escapa como arena entre nuestras membranas y yo solo quiero caer a ti como al sol. Cientos de soldados rodean con sus alambradas nuestro abrazo hacia la transformación. Nosotros, sonriendo, saludamos como si nos importara, como si necesitáramos más espacio que este amor. Thank you. hora de cambiarlo todo, desde las barricadas, por el triunfo de lo natural. Es sobrevivir porque está escrito, negaos los unos a los otros. Y la lluvia ácida resbala por nuestras escamas y yo solo quiero caer a ti como al sol. Liquidadores y que la nube tóxica extienda el cambio. El amor es cosa de tiempos mejores y la evolución solo llega mutando, mutando.